Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Una vez más estamos aquí con vosotros para contaros algunos enigmas que tienen que ver con la capital. Y en esta ocasión es un programa para mí muy especial porque hablaremos de un Madrid completamente distinto, de un paseo por Madrid, pero a través de los llamados 22 arcanos mayores de la baraja del tarot. Explicaré brevemente al inicio del programa, bueno, lo que representa el tarot. Explicaré también de alguna manera, y quiero quitar un poco de clichés y de, bueno, de ideas preconcebidas que todos tenemos sobre el tarot, y también el significado muy brevemente de cada carta. Si damos un paseo por Madrid, ¿encontraremos un ejemplo de cada uno de estos arquetipos? Pues enseguida lo vamos a comprobar, desde luego. Como siempre te digo, si te apetece dar una vuelta por ese Madrid misterioso, te invito a que lo hagas de la mano de rutasmisteriosas.es. En esta iniciativa es donde yo te puedo llevar a dar paseos por ese Madrid oculto, por ese Madrid lleno de fantasmas, leyendas y simbología. El tarot va de la simbología. Vamos a empezar este programa tan apasionante que yo creo que te va a gustar y en el que yo espero que disfrutes tanto como yo preparándolo. ¡Empezamos!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aunque muchas personas piensan que estas cartas, esta baraja compuesta por esos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, es decir, la baraja española, más esas cartas especiales que es en las que yo me voy a centrar esta noche, muchos piensan que su origen es remoto e incierto. La verdad es que no hay un acuerdo, no hay un consenso de dónde está el origen más arcano, más antiguo del tarot. Hay quien lo pone nada más y nada menos que en Egipto. Sin embargo, no han quedado muchas pruebas de todo esto. Las primeras, oficialmente, las primeras referencias al tarot aparecen en el siglo XV y aparecen en Europa, no en Egipto, ni concretamente en Italia. Parece ser que el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, se hace construir o diseñar el primer tarot. Esta baraja es conocida como la baraja Visconti Sforza. Y a lo mejor lo más seguro es que fuera parte de la dote de su hija Bianca Maria con su sucesor, el futuro duque Francisco I Sforza. A partir de aquí surgen un montón de barajas porque se consideró que el simplemente poseer una de estas barajas de cartas, aparte de que se podía jugar con ellas, era una especie de amuleto, una especie de amuleto muy valioso. La dote, en este caso de la hija de Filippo Maria Visconti, de Bianca Maria, la dote es lo más importante que tenía. Una mujer en aquella época. Y entre esa dote se puede encontrar esta baraja que, por cierto, hoy tenemos en la biblioteca de la Universidad de Yale. Así que no sabemos muy bien. Además, hay muchas curiosidades sobre cómo surge el tarot y, que no se conservan todas las cartas. Estoy hablando de memoria, pero me parece que de esa baraja, de esa primera baraja, no se han conservado ni la carta del diablo, ni la carta de la torre, que no deja de ser curioso que el diablo haya desaparecido de alguna manera. El tiempo pues ha hecho que se pierda. Y como siempre decimos, aquí quiero estar yo muy alejado en este programa de aquellos y aquellas videntes con su propio gabinete, y más cerca del tarot como unos símbolos, unos arquetipos, como diría Jung, de lo que sería el inconsciente colectivo. Es decir, que reflejadas en estas 22 cartas hay formas de ver el mundo que serían universales, de alguna manera. Lo vais a entender mejor si os voy contando carta por carta. Así que vamos a dar un paseo por Madrid, y en ese paseo que demos tendremos muy en cuenta la mirada del iniciado, de alguna manera, buscando los símbolos en las estatuas, en las calles, en las plazas, en los rincones que puede tener nuestro querido Madrid, pero que hacen alusión, a veces muy clara o a veces más abuela pluma, a estos arquetipos del tarot. Como digo, estos 22 arcanos mayores tienen que ver con, a veces hay quien dice un viaje, hay quien dice que cuentan una historia, y yo aquí quiero reivindicar la baraja en la que participé, bueno, la confección del libro que acompaña a la baraja. Es una baraja de edición limitada con el canto dorado, que la tengo ahora mismo en la mano y me parece una delicia. Estudio el tarot yo personalmente para conocerme a mí mismo más que otra cosa, y estudio el tarot porque, bueno, me parece que estos símbolos, estos arquetipos, tienen una fuerza brutal. Tengo que decir que no solamente se utiliza el tarot para la adivinación, no solamente se utiliza para los gabinetes, sino también se ha utilizado en psicología. Muchas veces el paciente que viene con muchas dudas, pues poniéndole delante una especie de espejo en base a esas cartas que van saliendo, pues de alguna manera su mente se aclara. Así que quiero deciros, bueno, yo soy un humilde estudiante que apenas estoy rozando la superficie de lo que podríamos llamar, bueno, el tarot en todo su esplendor. Pero, como digo, desde el siglo XV como mínimo, aunque yo tengo mis sospechas que seguro que antes de eso ya existía algo parecido, pero como digo, desde el siglo XV como mínimo existe el tarot en el mundo, desde ese tarot Visconti Sforza, y a mí me parece muy interesante la huella que ha podido dejar desde esos tiempos hasta hoy en día. Cuando paseamos por Madrid, como decía al principio, pues nos vamos a encontrar, como no, con estos arcanos. Y hay una baraja, como decía, que está muy cuidada. Y sí, efectivamente, es una edición limitada en la que yo participé en ese libro con una introducción, un prólogo, que yo titulé Madrid a través del tarot, y en el que, bueno, pues basándome en el diseño de estas cartas, que ahora os contaré, por Juan Carlos Pumariega, pues hice una introducción haciendo alusión a algunos espacios misteriosos que tienen que ver con ese tarot de Madrid. Así que bueno, perdón, Carlos Pumariega es el nombre del dibujante de estas cartas, y yo pude hablar con él, me contó cómo las hizo. La verdad es que tienen un trabajo impresionante detrás, porque los dibujos que vais a ver, e intentaré compartir alguno en redes, pues están hechos a mano, completamente a mano, por la técnica del collage, y con un estilo muy particular, que es el de Carlos Pumariega. Él tiene un estilo que le caracteriza y le define, unas figuras casi caricaturescas en espacios muy cuidados de Madrid, que enseguida todo el mundo va a reconocer cuando los vea, pero que ya digo, que con esas figuras a veces eso, rozando la caricatura. Y me gusta mucho dar ese paseo por esos arcanos, aunque también en algunos casos es posible que me atreva a proponer otras opciones que también encajarían bien en esos 22 arcanos mayores. Bueno, arcanos mayores suelen ser cartas con una fuerza muy grande, suelen ser cartas muy descriptivas, que nada más verlas te genera una emoción, y tienen que ver con cosas buenas y malas, como ya sabéis. No voy a hablar de cómo leer las cartas y demás. Simplemente iré nombrando una tras otra en este ratito que estaremos juntos. Y además de ir nombrando una tras otra, diré lo que se ha dicho sobre ellas, o sea, el significado general de estas cartas. Así que nada, si os parece, empezamos con el loco. El loco es una carta que no tiene número, o a veces tiene número cero. Es una carta que puede estar al principio, al final o entre medias. El loco se pasea entre todas las posiciones de los demás arcanos. No está en ningún sitio y está en todas partes a la vez. A mí me sugiere esta carta aventura, libertad, arriesgarse por un fin más importante. También un poco inconsciencia, locura, vivir al margen de lo establecido, al margen de la sociedad. También puede ser emprender un viaje. Suele ponerse al loco siempre, bueno, pues como en actitud, así como paseando, por así decirlo. Suele tener un atillo, suele tener un perro alrededor, y en una actitud como de mucha libertad. Un proyecto también puede ser un proyecto con más pasión que preparación, es decir, cuando emprendemos algo con muchísimas ganas y con muchísimo ímpetu, pero tampoco demasiado preparado. Realmente representa al niño interior, la juventud. Ese niño repleto de ilusión, pero con poco conocimiento del mundo. ¿Y cómo ha sido representado en este tarot? Pues bueno, de una manera muy buena, yo creo. Ha sido representado con la imagen de Don Quijote, que ya sabéis que en Plaza de España tenemos un monumento al Quijote en el que hay una estatua precisamente de Alonso Quijano y de Sancho Panza. Un libro que ha vendido unos 500 millones en todo el mundo, está traducido a un montón de idiomas y es el personaje del loco encarnado en el Quijote. A mí me parece un acierto absoluto. Un hombre extravagante que puede ser que padeciera locura o que tal vez estuviera más cuerdo que todos los demás. Al fondo de la carta se puede apreciar uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, el edificio de España, que es un rascacielos que se ubica al final de la Gran Vía. Se inauguró en el año 1953 y es obra del arquitecto Julián Otamendi y el ingeniero José María Otamendi. Deciros que este edificio hoy en día se ha restaurado, es un hotel que tiene unas vistas privilegiadas de Madrid y que desde luego a mí me parece que es un sitio para visitar. Yo no sé por qué, pero algo le he visto yo a ese hotel en cuanto al misterio, así que habrá que seguir indagando desde luego. El loco es ese atemporal arcano encarado en el Quijote, en esta baraja. Como digo, pues un audaz hidalgo en busca de aventuras a lomos de su corcel Rocinante. Su locura se puede interpretar también como el doble filo de la erudición y el poderoso influjo de la literatura. Por otra parte, también encarna las ansias de salirse de lo establecido y el derecho a soñar. El loco es a veces el más cuerdo a veces. El conjunto monumental se remata con su inseparable Sancho Panza y el amor platónico encarnado en Dulcinea. Es un homenaje por el tercer centenario de la muerte de Miguel Cervantes, al que también podemos ver en esa escultura, aunque ahora mismo no es el mejor momento para bajar por Plaza de España. Bueno, y de un personaje cautivador nos vamos a otro lleno de misterios y lleno de enigmas. El arcano número uno del tarot es el mago, ni más ni menos que un personaje que siempre ha sido muy polémico. Y también, no menos polémico, es quien lo encarna en el tarot de Madrid. En este caso nos hemos ido a la estatua de Cristóbal Colón, la estatua que tenemos en la Plaza de Colón. Bueno, pues es muy curioso, es muy interesante, porque bueno, el mago puede representar autosuficiencia, liderazgo, maestría, ponerse manos a la obra, la energía creativa. Significa también que tienes todo lo que necesitas para conseguir aquello que te propones, y significa seguridad, fiabilidad. Bueno, pues está muy bien encarnado, yo creo, después de todo lo que he dicho, en Cristóbal Colón, el almirante más famoso, un explorador que encontró el denominado Nuevo Mundo cuando estaba buscando rutas comerciales hacia las Indias. Ríos de tinta han corrido sobre este navegante, cuya vida está repleta de enigmas. Se ha dicho que en realidad era un corsario, que era familiar de Fernando el Católico, que no era originario de Génova, que era un judío converso, se ha dicho incluso que era catalán, o que no tenía más información, perdón, que tenía más información de la que desveló, poseyendo mapas con rutas que conducían directamente hacia América, lo cual nos haría pensar que otros llegaron antes que él. Esto por supuesto, Colón no fue el primero, ni mucho menos, eso ya se sabe, no fue el primero que llegó a América, y también se sabe, o se intuye, que Colón, esa historia que se nos ha contado de que iba buscando una nueva ruta hacia las Indias y de casualidad dio con América, cada vez tiene menos peso, porque realmente parece que fuera casi casi a tiro hecho. Y otra curiosidad que os voy a decir sobre Colón. ¿Sabíais que se encontró con un ovni? Durante sus viajes, Cristóbal Colón, digamos que narró perfectamente en sus diarios lo que había visto en sus diarios de a bordo, y parece ser que en uno de ellos se habla de una luminaria extraña. En 1492, además, se ha informado bastante, el 11 de octubre de 1492, horas antes de que la expedición de Cristóbal Colón llegara a las costas de la isla caribeña de Guanahaní, y se produjera el descubrimiento de América, aquel acontecimiento histórico que Colón no descubrió América, pero bueno, no pasa nada. Ya lo habían descubierto, por ejemplo, los vikingos. Las luces fueron vistas por miembros de la tripulación de la Pinta, que se encontraba más adelantada, así como los de la capitana Santa María y posiblemente también por los de la Niña. Este episodio fue reportado en el diario que el propio Colón llevaba, así como en La vida del almirante, obra que se publicaría años más tarde en mano de su hijo, de Hernando Colón. El episodio descrito por el diario relata lo siguiente. Por si fuese poco, el 11 de octubre de 1492, poco antes de que uno de sus marineros gritara que había visto tierra por primera vez, Colón anotó: después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 2 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y la vio. Diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en él por veedor, el cual no vio nada porque no estaban en un lugar donde pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a tierra. Se calculó que las 12 leguas de la tripulación, que la tripulación había recorrido desde las 10 de la noche, con la distancia de 2 leguas fuera de tierra, corresponden esencialmente a la distancia y la ubicación de Guanahaní. Como tal, se presumió que la luz estaba en la isla de San Salvador, lo que fue pensado por Colón. A juzgar por la velocidad de las naves proporcionada en el diario naval, investigadores posteriores como L.T. Gould suponen que la luz debe haber estado a unas 35 millas más o menos al este de tierra, y bien a Barlovento. Bueno, como siempre se dice, ¿qué vieron? Pues realmente cada vez encaja menos, como veis, con el tema de que estuvieran viendo una luz que estuviera en tierra. Y luego el tema de que se movía, de que subía y bajaba, pues igual no encaja mucho con que fuera una hoguera a lo lejos. Porque bueno, una hoguera no suele subir y bajar. Es muy interesante. Y como digo, pues Colón es nuestro mago. Es nuestro mago en esta baraja. Con su estandarte y su mirada apunta al cielo, mientras que con su mano izquierda apunta al suelo. Su cuerpo está orientado hacia el sur, desde donde partieron las famosas carabelas. Bueno, pues es muy bonito además cómo está pintado, con esa mesa con tres patas, con una espada, con por supuesto las monedas, en fin, están representados de alguna manera todos los palos de la baraja en la carta del mago. La carta número 2 es la sacerdotisa y para verla nos vamos a encontrar con ella en la plaza de Santa Ana, donde encontramos la figura de una mujer sentada en una especie de trono con unas llaves y con un vestido azul. Bueno, pues la suma sacerdotisa dicen que representa bajar la velocidad, representa la inacción, es decir, el estado contemplativo, el detener su momento. Es el misterio en estado puro. La carta más misteriosa tal vez del tarot sea la suma sacerdotisa. Representa también la intuición, lo íntimo y lo personal. Representa la magia, lo sagrado, lo femenino, la diosa, la iniciación. Y en esa plaza, con esa luna que es solamente un filamento, nos encontramos en el tarot de Madrid con la emperatriz. Bueno, pues la sacerdotisa, en este espacio que es tan acogedor, que está lleno de terrazas, encontramos muchos bares y muchas tabernas, donde podemos hacer un alto en el camino. Y donde también podemos encontrarnos, por ejemplo, con la estatua del poeta Federico García Lorca, que precede al edificio más emblemático de la plaza, el Teatro Español. Su origen es bastante antiguo, se dice que es de los teatros más antiguos que siguen en su misma ubicación. Ha cambiado mucho, pero es verdad que su origen lo tiene, si no recuerdo mal, en el siglo XVI. En el siglo XVI o incluso en el siglo XV. Bueno, pues comenzó como un pequeño corral de comedias en la época de Felipe II, pero el actual edificio neoclásico lo diseñó Román Guerrero a finales del XIX. En el interior de este teatro se han contado historias de fantasmas y de fenómenos extraños que a veces han interactuado con el personal. Como todo buen teatro de Madrid, aquí también se cuentan fenómenos extraños, especialmente cuando se representaba el Don Juan Tenorio cerca del Día de Difuntos. La sacerdotisa saca de nuestro interior lo intuitivo, lo natural, algo oculto que bien conocen los actores y las actrices que se dan cita en este recinto y en sus diferentes funciones. Así que bueno, para este espacio se ha seleccionado la sacerdotisa, la plaza de Santa Ana. Para la emperatriz nos encontramos con el majestuoso Palacio Real, que bueno, a mí me encanta. Recomiendo que todos los que me estáis escuchando vayáis a ver el Teatro Real, y ahí encontramos una mujer con un escudo y con un cetro en el que se puede encontrar el símbolo de lo femenino, lo cual es también muy interesante. La emperatriz en este caso es otra figura distinta, es la parte, es la contraparte, vamos, de esa sacerdotisa. La emperatriz representa la creación, la matriz, la feminidad, la creatividad y la pasión, el corazón, lo emotivo, lo tierno, lo amable. Eso representa a la emperatriz. La figura de la madre y también la figura del amor, de la pasión. En femenino, claro. Como ya sabéis, el Palacio Real existe desde el año 1734, que se quemaba el antiguo Alcázar, que estaba justo situado ahí, más pequeño, más ruinoso, por así decirlo. A la llegada de Felipe V, pues dicen las malas lenguas que, bueno, no tan accidental fue este incendio, puesto que al rey no le gustaba nada el Alcázar, y a partir del 1734, en el 35 se diseñan los planos, Filippo Juvara, un arquitecto que murió siendo joven y sin ninguna enfermedad, y ahí también hay muchas leyendas sobre qué pudo hacer con él Felipe V, Y a partir del 36, 1736, se empieza a construir ese palacio real. La emperatriz está en un entorno de incomparable belleza. Varias han sido también las reinas que han imprimido su carácter y cuyos nombres han quedado grabados en la historia para siempre, como por ejemplo Isabel de Portugal, que al casarse con Carlos I se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de España. Y alrededor del palacio podemos ver docenas de estatuas pertenecientes a los monarcas españoles, pero veremos muy pocas posadas sobre la cornisa y en su lugar encontraremos un vacío que a veces es llenado con un macetón de piedra. Cuenta la leyenda que la reina Isabel de Farnesio le pidió a su hijo Carlos III que no las colocara tras consultar a su vidente personal. Ella había tenido un sueño en el que las estatuas se desplomaban tras un pequeño terremoto, un pequeño temblor, acabando con su vida. El oniromante interpretó esto como un signo muy malo, no solo para su salud, sino también para la monarquía. Así que las estatuas que tenían que colocarse en la parte más alta del palacio hoy en día las podemos encontrar en muchos lugares, como por ejemplo en la Plaza de Oriente. Vamos pues con el emperador. El emperador sería pues la parte masculina de esa emperatriz. Se trata de una carta que representa la organización, la diligencia, el pisar tierra, dejar un poco de lado lo espiritual, usar la lógica y ser responsable. Es la energía que representa lo masculino. Y aquí en esta carta podemos encontrar el Hotel Palace. Además, muy bonito, muy chulo el dibujo de Carlos Fumariega. Y, por supuesto, en esta baraja, quien representa al emperador es ni más ni menos que la estatua de Neptuno. Es el dios romano regente de los mares, el equivalente del griego Poseidón, y está representado en una estatua con un tridente, una corona y un carro tirado por hipocampos, seres mitad pez, mitad caballo, que parecen emerger de las aguas. Este enclave está en la plaza de Cánovas del Castillo, en pleno Paseo del Prado, rodeado de algunos de los más lujosos hoteles de Madrid. Museos archiconocidos donde se pueden encontrar obras de arte cargadas de enigmas, ya hemos hablado del Museo del Prado. Y muy cerca se halla la Llama Eterna, que arde en un monumento dedicado a los militares españoles caídos en acto de servicio, especialmente a los que en ese mismo punto murieron fusilados por los franceses el 2 de mayo de 1808. Muy curiosa esta carta, ¿eh? Y muy curiosa esta zona. Esta zona de Madrid, la zona denominada Neptuno, el eje del Paseo del Prado, es muy, muy curiosa. Todas las estatuas que tiene y todo lo que se puede uno encontrar allí. Me parece de lo más interesante, la verdad. Si continuamos nuestro viaje, nos iremos a otra carta que se llama el sumo sacerdote o el papa, se ha llamado también de alguna manera. Y en este caso lo tenemos con la Catedral de la Almudena de fondo. Tardó más de un siglo en construirse esta catedral, siendo terminada en 1993 y, si no me falla la memoria, fue comenzada en 1883. Hay mucha numerología también de por medio. Mezcla varios estilos de una manera que no agrada a todo el mundo. Hay quien le llama la Catedral Frankenstein. Pero este sumo pontífice está situado en su trono, con su báculo y con dos llaves, y a la vez que tiene a su alrededor a dos, bueno, a dos seguidores, a dos religiosos de una categoría inferior que de alguna manera le rinden homenaje. La leyenda que da origen a la patrona de Madrid nos habla de una talla de la Virgen perdida cuando los ejércitos islámicos llegaron a estas tierras y encontrada de forma milagrosa al tomar la ciudad las tropas de Alfonso VI en el siglo XI. Tras varios años buscándola, la Almudena, la estatua de la Virgen de la Almudena, apareció milagrosamente en el año 1085. Hablaremos un día más tranquilamente sobre este tema.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y qué os parece si nos vamos al Parque del Retiro, que ha dado lugar a varios arcanos en este tarot? No es el único, el que os voy a contar ahora, que se llama Los Enamorados. Y es verdad que en el Parque del Retiro hemos visto muchas veces que ha sido escenario de romances, escenario de historias de amor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Incluso a veces hemos visto, yo personalmente, más de lo que nos gustaría ver. Este parque, que ya sabéis que tiene su origen y que por supuesto le dedicaremos un programa especial, tiene su origen en el siglo XVII como parque privado para el rey, en este caso Felipe IV. Desde su reinado en adelante, este parque sería utilizado hasta el siglo XIX como parque privado exclusivo para la nobleza y sus amigos, por así decirlo. Y para ver esta carta, la carta de los enamorados, pues el artista Carlos Pumariega nos ha llevado hasta el estanque del Retiro. En ese estanque vemos a, pues eso, a un hombre y una mujer con un angelito en medio, y al fondo estamos viendo la estatua dedicada a Alfonso XII. Parece ser que, bueno, todo este lugar es un lugar muy propicio para encontrar el amor de alguna manera, o para dar un paseo con tu pareja. De hecho, en su época se contaba que precisamente había un duende que paseaba por el Retiro, y ese duende, que bien podría haber sido también el arquetipo del loco, ese duende aparecía a las parejas recién formadas, a esas parejitas de la nobleza, y si veían a esta criatura mitológica, esas parejas tendrían un amor próspero y muy largo. Y bueno, si hemos hablado del emperador como Neptuno, para que no se enfaden también los que sean partidarios del Real Madrid, pues también hay que hablar del carro. En este caso, el carro está encarnado por la diosa Cibeles, por la estatua de Cibeles con sus leones, Hipómenes y Atalanta, y con de fondo el maravilloso, majestuoso Palacio de Comunicaciones, un lugar que también estaba de aniversario el año pasado. Bueno, pues volviendo de nuevo al Prado, ya hemos hablado de nuestro querido Neptuno y ahora vamos con Cibeles. Digamos que además entre medias está la famosa, mítica y preciosa estatua de Apolo, que hay que verla porque es genial. Este era el patrón del oráculo de Delfos. Forma parte del mismo proyecto neoclásico ordenado por Carlos III en el siglo XVIII para esta zona de Madrid, situada en lo que se ha llamado el ombligo energético. Tenemos esa estatua de la diosa Cibeles, que en este caso es el carro, y es el arcano número 7. El 7 es un número muy importante también, porque 7 son las estrellas que luce la bandera de la Comunidad de Madrid, y es precisamente por la constelación del carro. Así que me parece muy curioso y muy bonito que hagamos esta alusión de alguna forma también, por supuesto, a la constelación de la Osa Mayor. Bueno, pues está montada en un carro tirado por leones, representando la antigua leyenda de Atalanta y Hipómenes, dos amantes que mancillaron un templo de Cibeles y que como castigo fueron convertidos en felinos, los dos machos, dos leones, no leonas, y condenados a tirar del carro de la diosa. Cibeles representa la mayor deidad femenina de la fertilidad y la fuerza de la naturaleza salvaje. En la plaza encontramos magníficos edificios madrileños como el ya citado Palacio de Comunicaciones, la Casa de América o Palacio de Linares, el Banco de España y el Palacio de Buena Vista. Todos ellos con sus historias misteriosas y fantasmagóricas. Para continuar, tenemos la figura de la justicia, el número 8, la justicia, que está inspirado en un edificio llamado el Tribunal Constitucional, vaya. Es un edificio de finales del siglo XX, diseñado por los arquitectos Antonio Bonet y Francisco García Valdés. Y aquí vemos a esa justicia con su balanza y con una venda puesta. Y se me ha olvidado deciros los significados de las últimas cartas. Bueno, pues los enamorados, como no, significa unión propicia, colaboración, dualidad, necesidad de colaborar entre dos personas o de decidirse entre dos opciones. Representa el respeto y la igualdad. El carro, la diosa Cibeles, dicen que representa la celeridad, el impulso, asumir el mando, el poder del ego y la determinación férrea. Bueno, hay algunos tarots que consideran que el 8 es la fuerza y otros que consideran que el 8 es la justicia. Así que bueno, en este caso, en el tarot de Madrid en el que colaboré, el 8 es la justicia, que representa buscar el equilibrio, ser ecuánime, confiar en tu criterio, sopesar las consecuencias antes de decidir o ser responsable. Continuamos con el ermitaño, que es una carta que a veces da un poco de miedo, ¿no? Que te toque porque representa un poco la introspección, representa el meterte dentro de ti mismo. Y claro, cuando te metes dentro de ti mismo, lo que pasa es que a veces te olvidas del resto del mundo. Lo que dicen de ella es que sirve para encontrar la luz interior, para pasar más tiempo a solas, que no es un buen momento para iniciar relaciones y que sí que es un buen momento para acercarte a lo divino, para encontrar esa luz. Bueno, pues ni más ni menos que está representado por un puente del río Manzanares, y además es muy importante porque es uno de los puentes que tiene más emblemáticos de alguna forma, y el ermitaño, que el dibujante de este tarot ha representado como una de sus amistades, realmente a todos nos recuerda a Ramón María de Valle Inclán, un escritor de arrebatadora personalidad que es autor del clásico moderno Luces de Bohemia. Esperpento, es el creador del esperpento, así como de un peculiar texto que encaja perfectamente en este arcano. Se trata de La lámpara maravillosa, Ejercicios espirituales, recientemente reeditado desde su versión de 1922, donde se puede ver su lado más ocultista y apasionado del esoterismo. Un hombre cultivado, intelectual y también espiritual. No en vano, posa en la carta con esta farola que le alumbra. Y este es el puente, como digo, está en el puente de la Reina Victoria, junto al Templo Museo de San Antonio de la Florida, decorado con frescos del pintor Francisco de Goya. Ese museo, esa capilla, que le llaman casi casi la Capilla Sixtina madrileña. Bueno, en el número 10, y esta carta, como es el número 10, pues es como un cambio, por así decirlo. Es como un punto en la historia del tarot. Un punto y seguido, pero un punto. Es la rueda de la fortuna y es un fin de un ciclo o un comienzo uno nuevo. Es la llegada de grandes cambios y es la energía de la propia suerte. Por eso está representada con esos conejos blancos. Bueno, pues la rueda en este caso está representada, como no podía ser de otra manera, con el teleférico de la Casa de Campo, que conecta el paseo de Pintor Rosales con la Casa de Campo. Durante 11 minutos tiene 80 cabinas y funciona desde el año 1969 para unir esas dos partes sobrevolando el Manzanares. Continuando con esta historia, nos vamos a encontrar con, en este caso, la posición de la fuerza, la carta de la fuerza, que como digo, hay algunos que la ponen en un lugar y otros que la ponen en otra. La fuerza en este caso pues ocupa el arcano o el lugar número 11 y representa autocontrol, paciencia, entender que hay cosas que llevan su tiempo, poder sutil, sibilino, para evitar el uso de la fuerza real, de la fuerza bruta. En este caso encontramos a los leones, porque la carta de la fuerza suele ser representada con una mujer domando un león, pues esa mujer domando un león está tratando a una de las estatuas que decoran el Congreso de los Diputados, que ya sabéis que tiene esos dos leones, a los cuales se les ha llamado Daoiz y Velarde, que fueron hechos primero de yeso, luego de piedra y finalmente de bronce, fruto de fundir cañones de la guerra contra Marruecos. Fíjese bien el oyente en los grupos de siete estrellas que decoran el sombrero de esta dama. Claro, en la carta se pueden ver las siete estrellas de la Comunidad de Madrid. Continuando, nos encontraremos con uno de los arcanos más enigmáticos. Yo creo que sí que lo es. Se trata del colgado. Un hombre que está colgado boca abajo, de una de sus piernas y que puede ser, representa detenerse, posponer la acción, un cambio de paradigma. No estás yendo por el buen camino, así que debes parar y asumir que has perdido y buscar un nuevo enfoque. Pues este colgado está en un sitio que ha visto mucho dolor y sufrimiento, ni más ni menos que la tan fotografiada y mítica Puerta de Alcalá. Ya, pero es que la Puerta de Alcalá también representa el lugar donde la Inquisición tenía puesto su quemadero. Y si nos vamos al número 13, a mí esta historia me encanta, ya os la he contado. Os la he contado en el programa que hicimos sobre el metro. El 13 es, a veces no tiene ni siquiera nombre, simplemente pone 13, pero en este caso todo el mundo la conoce como la muerte. Da mucho miedo que salga esta carta. Muchos sabréis que la muerte no representa una muerte física, no tiene por qué, depende de con qué cartas vaya acompañada. Dicen de ella que representa una pérdida dolorosa, una pérdida, cortar de raíz con algo. Puede dar paso a algo nuevo, pero la verdad es que vamos a tener momentos, vamos a decir regulares, sino malos incluso. Facilita la transformación, el fin de una relación, de un trabajo o de una amistad, o el fin de una parte de nosotros. Pues aquí vemos a una dama con guadaña, un esqueleto, en esta carta, y está bajo tierra, está en el andén de una estación muy conocida, en el andén ni más ni menos que de Tirso de Molina, donde ya sabéis que se encontraron durante las obras unos huesos, pero esos huesos no se encontraron por casualidad. Se encontraron cuando los obreros seguían el rastro de un llanto, un misterioso llanto que nadie sabía quién lo estaba produciendo. Continuando, encontramos en el puesto 14 la templanza. Una carta que representa la gracia divina, la alquimia, la presencia de un ángel o de un guardián. Es la carta del más allá y también nos invita al término medio, al equilibrio, a sumar, a la paz y a la tranquilidad. Suele llevar unos jarros de agua. En este caso la encontramos en la plaza de Puerta Cerrada, una plaza por la cual pasaba la muralla, donde tenía un acceso a Madrid bastante enigmático. Ese acceso a Madrid era tan peligroso, porque ahí se escondían los mayores cacos, que hubo que cerrarlo. Y así se quedó con el nombre, esta plaza que tiene una cruz muy grande de piedra, se quedó con el nombre de Plaza de Puerta Cerrada. Como esta figura hacía alusión al agua, se podía haber colocado en muchos lugares de Madrid, porque Madrid cuenta en su origen con muchas masas de agua llamadas acuíferos o ríos subterráneos, y precisamente en esta plaza tenemos la famosa frase de "fui sobre agua edificada" en relación a esos acuíferos y refiriéndose a Madrid, y "mis muros de fuego son" en relación a la muralla musulmana que estaba hecha con piedra de sílex. El 15 es el diablo, y en este caso pues hemos puesto la majestuosa estatua del ángel caído. El diablo representa todas las tentaciones, representa estás atrapado, estás oprimido, esclavizado por algo o por alguien. Es la carta de los placeres materiales y de los excesos, y nosotros en Madrid no es muy habitual, pues en Madrid tenemos una estatua dedicada al diablo, así que volvemos al retiro para ver, para contemplar la enigmática, la misteriosa estatua del ángel caído. Como no podía ser de otra manera, cuando vemos la torre en el tarot, una carta mala, la mires como la mires, una carta que representa una ruptura, que estás hasta el cuello de problemas, que has tocado fondo, representa la destrucción para una regeneración. ¿Cómo no? Pues siempre suele ser una torre en llamas, una torre destruida. Bueno, pues ¿a qué nos recuerda todo esto? Pues no podía ser de otra manera. Nos recuerda ni más ni menos que al edificio Windsor. Y así está hecha. La torre de este tarot de Madrid es el Windsor. Un edificio que fue destruido el 12 de febrero del año 2005. Y aunque ya llevaba horas ardiendo, fue de madrugada alrededor de las 3 con los bomberos en la calle, cuando unos videoaficionados pudieron ver y grabar unas sombras en el interior de este rascacielos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque nunca se supo quiénes estaban dentro, mientras el calor y el humo eran sofocantes, casi imposibles de soportar. Quedaron para la posteridad como los fantasmas del Windsor. Muy interesante y muy misterioso. En el puesto 17 tenemos la estrella, y en la estrella pues podemos ver que la estrella es importantísima para Madrid. Aquí vemos a una mujer igualmente con dos jarros de agua, virtiéndola sobre un río, en este caso pues el Manzanares, y unos globos en el que se puede ver también el escudo de Madrid con sus 7 estrellas. Como digo, es importantísimo y es por un motivo astrológico. Representan esa constelación de la Osa Mayor. Y también tenemos a la Osa en nuestro en el escudo de Madrid, en el escudo de la ciudad de Madrid, la Osa y el Madroño. Estamos ya terminando, en el 18 tenemos a la luna está representada en este caso en las Torres Kio y en ese monumento tan emblemático y tan extraño, las Torres Torcidas. A mí me parece súper curioso que esté justo aquí la luna. Sabéis que en Madrid tenemos también la Plaza de la Luna, y en la Plaza de la Luna hay un juego intelectual que se nos dice que hay una puerta a la Umbra Esfera, a un reino de las sombras. Como digo, es un ejercicio literario de un artista llamado Ames Demetrios. Buscad una placa que está en el suelo de esa Plaza de la Luna. Pero como decía, y es muy enigmático por cierto, como decía, en este tarot la luna se ha colocado junto a las torres Kio, porque es verdad que la figura de la luna del tarot suele ir acompañada de dos torres gemelas. Y esto, con esa importancia de las dos torres gemelas, por eso lo han colocado ahí. Esto es un monumento con muchas connotaciones masónicas, y aquí podéis ver el conjunto precioso de esta carta de la luna. Y bueno, su significado a nivel de lecturas de tarot, pues representa ni más ni menos que, por cierto, la estrella es la esperanza, el futuro prometedor, paz y serenidad, los designios divinos, la sanación. Vamos, representa que todo va a ir mejor. La luna, sin embargo, es una carta muy ambigua, representa un pensamiento distorsionado, representa lo salvaje, lo primitivo, los impulsos, falta de claridad, ocultación, algo se está ocultando, algo que es más complejo de lo que pensábamos, y también representa el mundo de los sueños y el mundo del instinto. También puede ser, según la lectura, un síntoma de una locura incipiente, una locura o problemas psicológicos o mentales. El sol, como no, hace muy poquito hablábamos y poníamos la canción de Mecano, de la Puerta del Sol. El sol es el arcano 19 y representa despreocupación, júbilo, luz, la luz de la verdad, rejuvenecimiento, vigor, expandirse. Pues cómo no, el sol, ¿a que no adivináis qué carta es? Pues claro, es la Puerta del Sol. Hace muy poco hablábamos de este lugar como lugar de misterio en Madrid, y la Puerta del Sol, con ese enigma que tiene, por ejemplo, en el edificio principal, que se dijo que esa real casa de correos, donde el reloj estuvo construida con ayuda del demonio, en una leyenda que surgió porque a los madrileños nos quitaron el arquitecto Ventura Rodríguez como principal precursor de este edificio. Incluso llegó a construir una maqueta Ventura Rodríguez. Nos lo quitaron y nos pusieron al francés Jaime Marquet, y el pueblo madrileño se enfadó y decían que este Jaime Marquet tenía algún tipo de pacto con el demonio. Pues sí, en este lugar donde está el kilómetro cero, donde tiene tantísimo simbolismo, en ese lugar que tiene forma de sol naciente, si lo ves desde arriba, la Puerta del Sol, encontramos el arcano del sol. Continuamos con el penúltimo. Antes del final tenemos un juicio. Tenemos la carta del juicio, en el que suele salir un ángel del apocalipsis y unas tumbas que se abren, y del interior aparecen aquellas personas que se han salvado en el juicio final. El juicio representa ser consciente de tus virtudes, ayudar a los demás, librarte del pasado, un renacer, actuar en nombre del bien, una llamada a cumplir tu misión vital. Y como no podía ser de otra manera, esas tumbas de las que se alzan los muertos en el juicio final está representada en la puerta del cementerio de la Almudena. Cementerio de la Almudena, que como ya sabréis, yo tengo mi historia particular con este lugar. De hecho, yo he grabado una psicofonía en el cementerio de la Almudena, que algún día os pondré. Y también deciros que me parece que es uno de los lugares más bonitos, pero también más enigmáticos. Francisco García Nava se encargó de construir la capilla de este cementerio, y en la cúspide colocar un ángel que decían que antes tenía una trompeta en la boca, pero que algunos madrileños escucharon el sonar de esa trompeta, y justo a los pocos días hubo una calamidad en su familia, una enfermedad, una muerte, y que al verlo tan imponente reclamaron al arquitecto que por favor le cambiara la posición de la trompeta. Y hoy en día ese ángel llamado Fausto, en el cementerio de la Almudena, podéis encontrarlo con la trompeta en su regazo, pero ya no la lleva en la boca. Y entonces la penúltima carta está inspirada en esta ciudad, en esta necrópolis, llena absolutamente a rebosar, llena de tumbas. Finalmente, el mundo, que es esa carta con una mujer en estado de realización, de júbilo, rodeada por unos laureles y rodeada por los tetramorfos, es decir, los animales que representan a los cuatro evangelistas, animales o, bueno, figuras, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues digamos que es la culminación. Así como el juicio representaba aquello que os he comentado, el mundo representa plenitud, reflexión sobre lo que hemos conseguido, sentirnos realizados, toca descansar después de un trabajo satisfactorio. Y bueno, se podría haber representado de muchas maneras. En realidad aquí vemos algunos edificios emblemáticos de Madrid en esta carta. El mundo, pues como representar Madrid de una forma global, por así decirlo. Pero realmente Madrid tiene edificios y puntos desde los cuales se puede observar unas vistas muy buenas. El mundo podría ser también el Cerro del Tío Pío, llamado el Parque de las Siete Tetas, un lugar que está en Vallecas, desde el cual se puede ver todo Madrid y hay unas vistas preciosas. Eso también podría ser el mundo. Cuando uno sube esas montañas, que ya os aseguro yo que cuesta bastante, según qué montaña subas, esas montañitas tampoco son montañas, esas montículos de césped, ve todo Madrid. Con un poco de sofoco puede tener unas vistas espléndidas. Así que también podría ser eso, la carta del mundo. Bueno amigos, pues hemos hecho un repaso, yo creo que interesante, por ese tarot en Madrid. Por cierto, podéis encontrar esta baraja de venta en diferentes establecimientos, entre ellos pues el Museo del Tarot o la Santería La Milagrosa. Ahí podéis encontrarlo por si os apetece tenerlo. Las cartas están muy cuidadas, el diseño es muy bonito y lo que vamos a encontrar es eso, lo que os acabo de narrar, y luego también encontraremos las cartas habituales de la baraja española con bastos, copas, oros y espadas. Lo que pasa es que aquí están cambiadas de alguna manera. Los bastos los hemos cambiado por churros, las copas las hemos cambiado por cañas de cerveza, los oros, que son el elemento de tierra, lo hemos cambiado por los caracoles, y las espadas, que son el elemento de aire, los hemos cambiado por claveles en este caso. Bueno, pues nada, como os digo, espero que os apetezca haceros con una copia de este tarot. Como digo, es edición limitada. No creo que se vaya a reeditar. O sea que yo que vosotros, pues si os gusta Madrid y estos misterios, además que vais a poder leer ese librito que hice sobre estos arcanos, que viene con la baraja, pues si os apetece, ya digo, ahí lo podéis conseguir. Muchísimas gracias a todos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y antes de irme me gustaría poneros un fragmento de una conferencia a la que asistí hace muy poquito, impartida en las duodécimas jornadas de parapsicología del grupo EPTA, que se hacen en la calle Serrano 25 y que se suelen hacer todos los lunes. Bueno, pues el pasado lunes 13 de enero estuve en una llamada La evidencia extraterrestre, lo que se ignora sobre los ovnis, impartida por Enrique de Vicente, escritor y periodista, que siempre es un placer escucharle. Así que, si os parece, os pongo un fragmento.
Se sabe que solo en la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas, que hay un número indeterminado de millones, hay discusión sobre eso, algunos dicen miles de millones de galaxias, como la Vía Láctea, en nuestro universo, y por la teoría de los universos paralelos. Digamos que entre otras cosas tiene que ver, es mucho más amplio, con la teoría de cuerdas. Os digo, no es una teoría simple. Es la única teoría que es capaz de explicar todos los fenómenos observables por la macrofísica. Es decir, todos los fenómenos gravitatorios, combinar, por ejemplo, las cuatro leyes fundamentales que conocemos, que probablemente hay una quinta, con cuestiones como la expansión del universo, solo con la teoría de cuerdas. Por tanto, es una teoría aceptada por todos los científicos mínimamente informados como muy válida, la teoría de que nuestro universo es uno más entre un número indeterminado de otros universos que pueblan este nivel 1 del multiverso. Quería haber metido imágenes de Scientific American, las tengo aquí en el móvil, una portada dedicada a ese tema, pero es que además ese multiverso de nivel 1 en el que hay un número indeterminado de universos paralelos al nuestro, en que hay realidades distintas o tal vez copias diferentes de nuestra realidad, hay otros multiversos de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4. Hasta ahí hemos llegado. Hay ya conceptos que se hacen viejos, como es el concepto de viejos, porque no son conceptos nuevos. Pero os pregunto, hace 20 años, ¿cuántos de vosotros habíais oído hablar de la materia oscura o de la energía oscura? Podéis alzar la mano, yo no la alzo. Bien, pero pocos más. Claro, bueno, gente que sois profesionales o gente muy informada. Y es un concepto más antiguo. Sabemos hoy en día que la gran mayoría del universo observable, hasta que no se dé otra explicación alternativa, está compuesta por materia oscura y por energía oscura. Y aún no se sabe lo que es. ¿Podemos dudar con eso, viendo esos datos, que la realidad nuestra es como esta mesita dentro de este planeta en el que hay otras muchas realidades? Si alguno os queda duda, plantear solamente la cantidad de realidades invisibles que, sin embargo, están demostradas su existencia. Por ejemplo, en este momento estamos siendo atravesados por millones de ondas, muchísimas de las cuales son portadoras de información. Es decir, están pasando por aquí, pero como no tenemos el receptor, el decodificador, no podemos decodificar esa información, están pasando ondas de infinidad de canales de televisión, de radio, por supuesto, otras cosas que solamente los expertos en inteligencia saben, de ondas de tipo militar, de otro tipo, privado. Solamente eso y tantas cosas más. Pero bueno, voy a ir al grano y a la actualidad. ¿Cómo voy a hacer honor a lo que dice mi amiga Sol, que yo siempre doy 20 vueltas y solo al final de la conferencia acabo hablando del tema de la conferencia? Pues en este caso ya está planificada a propósito la conferencia, para hacer honor a su palabra. Entonces, he querido cambiar el concepto de conferencia que tenía, porque lo que quería era haberos dado un resumen de las evidencias físicas, fisiológicas, etcétera, del fenómeno OVNI.
Pues el lunes que viene tenéis a Javier Pérez Campos con la conferencia Mis Casas Encantadas, y el lunes 27 tenéis los premios Darwin, impartidos por o otorgados por Jesús Callejo y Carlos Canales, escritores y miembros del programa La Escóbula de la Brújula. Ya cuando estemos en febrero os iré diciendo qué más conferencias hay. Pero vamos, si os gusta el misterio y estáis en Madrid, no podéis perderos las jornadas de parapsicología del grupo EPTA. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Disculpadme la voz que tengo esta semana. Estoy un poco pachucho, pero no quería perderme la cita con ese Madrid misterioso. Tenía muchas ganas de hacer un programa sobre el tarot en Madrid. Espero que os haya gustado, que os intereséis por estas cartas, que tienen mucho estigma detrás, por las pitonisas y adivinas, y por los teléfonos carísimos que hay que llamar a veces para conseguir información o que te echen esas cartas. Deciros que también el Parque del Retiro, como hemos mencionado, es un lugar donde suele haber echadoras de cartas, y que yo me estoy acercando al tarot casi desde un punto de vista antropológico e incluso, si me apuras, psicológico. Nada más, os dejo con dos hasta las dos y nos vemos en 7 días. Un abrazo.